Bienvenidos a Castañeda Podcast, pasado, presente y futuro. Gracias por acompañarnos. Este es el capítulo 4, Noche de Espantos. Este es un capítulo especial dedicado a la Noche de Espantos. El manuscrito de Don Juan contiene unas páginas llenas de ocurrencias que al leer o escuchar causan miedo. En el momento, Don Juan platica con sí mismo, tratando de ver las cosas racionalmente. En esos tiempos era muy común atribuir ocurrencias que no se podían explicar fácilmente a lo sobrenatural. Los siguientes 4 cuentos son parte del manuscrito de Don Juan Castañeda. El primer cuento empieza en la página 45. Espantos. Como a las 12 de la noche, por el año de 1838, me separé de un baile que hubo en una casa del barrio de la Veracruz, y dirigiéndome a mi casa en Santiago, un poco antes de llegar al arroyo, arriba de la huerta que fue de don Vicente Beltrán y hoy de un señor de apellido Núñez, vi abajo del camino que yo andaba un hermoso perro prieto y lanudo, de quien no hice caso, diciendo entre mí, si este perro lo hubiera visto alguna persona de las que creen en espantos, ya dijera, me espantó el diablo. Pero cuando yo iba pasando el arroyo, oí sonar como fierro cadena o grillos. Entonces dije, esto va mal. Me quedé un momento suspenso, por quedarme alguna duda si positivamente lo había oído o era que la aprensión me lo había figurado. Parado dicho momento, se repitió el sonidote. Las cadenas, no hay duda, dije. Son cadenas el sonido que por segunda vez he apercibido. ¿Qué será el diablo que positivamente espanta? El diablo no debe ser. ¿Y si debe ser algún preso que se escapó de la cárcel con su cadena o sus grillos y anduvo abajo? Porque dicha cárcel estaba en la casa de los Calderón, rumbo donde baja el arroyo. Pensé, si es un preso y voy a prestarle mi auxilio, apoyo a un criminal, cooperando a su fuga. Y si doy cuenta a la autoridad, vendrán a traerlo y eso me parece que cometo una infamia con un desgraciado. Será ladrón o asesino, y sin embargo es mi semejante. Tendrá tal vez mujer e hijos, y por estos voy a cumplir mi obra de caridad. Le romperé la chaveta de los grillos o grillete, le daré 2 reales y que se vaya con Dios. Y ya resuelto yo a poner en práctica mi disposición, me dirigí al punto donde percibí el sonido del fierro, y me encuentro ahí otra vez el perro. Me comenzó a temblar el cuerpo y a apoderarme de miedo mi espíritu. Y más cuando el perro se echó como para esconderse de mí. Hice, como suele decirse, de tripas corazón y le tiré una pedrada, que hasta lo hizo gritar y echó a correr rumbo a su casa, arrastrando una cadena y llegando a dicha casa empezó a ladrar. Era el maldición de un tal Juan Gallegos. Los perros fuera de su casa son muy cobardes, como todo el mundo lo sabe, por cuya razón, ni en la primera ni en la segunda vez que lo vi, no solo no me ladró, ni se movía. Qué tonto fui yo con no pensar que era o podría ser un perro con una cadena, como en efecto lo fue, y me hubiera yo evitado el pensar tanto como pensé. Este cuento empieza en la página 47. 1838. Otro espanto por el estilo del anterior. En el mismo año de 1838, estaba de azoguero yo en la hacienda San Juan por don Roque Díaz, y cuando tenía que lavar alguna partida de metal, se quedaban los peones que debían trabajar a dormir en dicha hacienda para madrugar desde la 1 o 2 de la mañana, y yo me iba a mi casa y desde ahí me levantaba como a las 12 o la 1 para dirigirme a la hacienda. Una noche sin luna y el cielo con algunas nubes, iba a pie y arriba de la casa de Primitivo Ramírez, o sea, en el punto nombrado El Sacabón del Agua, que entra a Zacualpan, vi un bulto algo blanco, del tamaño de un hombre, que estaba como a 8 varas de distancia a un lado del camino. Me agaché lo que pude para verlo mejor contra el cielo. Vi que era un hombre y que en la mano tenía una espada, bordón o vara, pero que la estaba meneando. Cuando ya estaba yo a una distancia que podía responderme, le dije, «¡Adiós!». Como no me hizo caso, dije, «Mala gente. Este tendrá por aquí sus negocios amorosos». Pero mientras anduve cierto tramo, acordé que podría ser un ladrón de abigeato, y como yo tenía caballos y vacas, determiné conocerlo para así que algún día se me perdía un animal, recaer sobre dicho hombre, o por lo menos me diera razón de quién podría habérmelos robado. Con tal intención me volví, pensando, él tiene espada o palo, pero yo también tengo mi machete. Si es un bandido y valiente, ha bien que estamos solos, y si es un cobarde, luego se la gano. A ciertas distancias le dije, amigo, ¿tiene usted lumbre? Fumaremos un cigarro. Como no me respondió, le acometí con mi machete, y como no se movió, creí era un hombre sin miedo que se burlaba de mí. Pero también pensé que quizás me había pegado un chasco como en efecto así me había sucedido. Era un tronco de cazahuate seco, que de seco estaba blanco por un lado, y lo que me pareció espada era un barejón que pende de dicho palo, y el tal barejón se desprendió, pero totalmente, y con el aire se meneaba. Este cuento empieza en la página 48, 1843, otro espanto. Se casó mi hermano Felipe en Taxco. Fuimos a acompañarlo en su casamiento, María de Jesús, mi mujer, y yo, y a la vuelta se nos hizo noche. El caballo tumbó a mi mujer. Con motivo de la caída, ya no quiso montarle. Continuamos andando a pie. Todos los demás que veníamos nos largaron y se trajeron los caballos en que nosotros veníamos. Y acabando la subida del río de la hacienda de San Juan a Zacualpan, me dice ella, serían las 9 de la noche. Juan, detrás de mí oigo pasos. No, no es eso nada, le respondí. Sí, sí los oigo perfectamente. ¿Qué tú no los oyes? Yo no oigo nada, ni tengo que oír. ¿Qué no has de oír? Tú me lo niegas por darme valor, pero muy bien que los debes de oír. Alguien viene tras de nosotros. Tengo mucho miedo. Pues vente delante de mí. Se pasó y volvió a decirme. Los pasos vienen tras de ti. No hay tales pasos, le respondí. Tú te espantaste con el porrazo del caballo y por eso has quedado con tanto temor. Y como comenzó a llorar, me empezó a dar miedo a mí también, pues tanto era lo que afirmaba, y le dije. Vamos andando y rezando credos, verás, ya no oyes esos pasos que dices vienen tras de mí. Llegamos al barrio de Mamatla, y todavía había luz en algunas casas. Y en el tránsito de Mamatla a Zacualpan, me dice, Juan, si supieras, los pasos que te decía que venían tras de mí, y cuando pasé adelante me parecían que los oía tras de ti, lo que ha sido, y que ha sido, le respondí. ¿Qué ha de ser? Me dijo, las suelas de tus zapatos, que como están descosidas hasta la mitad, das el paso y se oye el golpe de tu pie. Y al levantarlo, para dar el otro paso, se oye el otro golpe de la suela contra la otra suela que va pegada. Con tal motivo a cada paso, se oyen 2 golpes. Por consiguiente, yo oía 2 pasos en cada uno de los que dabas. Nos reímos con mucha gana y le dije, «Muy bien has quedado con que me pegaste tu miedo, tanto que me hiciste rezar credo sin estar en la iglesia. Y ya comenzaba a creer en duendes, viéndote hablarme con formalidad, estar tan espantada y hasta llorar. De suerte que con tus incredulidades y tonterías, a mí también me habrías hecho supersticioso. Este cuento empieza en la página 51. Otro chasco. Estábamos durmiendo en mi casa una noche, mi señora madre, en paz descanse, una molendera y yo. Y muy avanzada la noche, me dice mi madre con mucha violencia. Juan, Juan, despierta y levántate. Vamos pronto, pronto a ver a una criatura que seguramente nos han venido a tirar. Es recién nacida, según la voz de su llanto. Anda, antes de que algún puerco o perro se la coma, o al menos la mate. Sin vestirme y sin ponerme los zapatos, y solamente cubierto con una frazada, yo y mi madre nos dirigimos para atrás de la casa, espantando a los puercos y perros, no porque ahí andaban, sino porque no fuera que ahí anduvieran y nos ganaran. Con el resplandor de la luna, anduvimos levantando las matones, haciendo a un lado otros y por fin, cansados de buscar, convivimos en que habrían ido a tirarla, pero que por su llanto se habrían compadecido y se la habían vuelto a llevar. Nos fuimos a acostar, pero volvió mi madre a insistir en que oía llorar a una criatura y que la habíamos de hallar. Ordenó que me fuera yo a aquel sitio mientras ella hacía luz. No existía todavía los cerillos. Entretanto yo, ya en aquel lugar, ponía toda mi atención para ver de dónde salía aquel lastimoso llanto y mirando no se aproximara algún animal. Llegó por fin mi madre con un hachón. Buscamos por todas partes y no encontramos nada. Ya cansados, nos volvimos a entrar a la casa. Nos quedamos un momento sentados y me dijo, Juan, hoy veo que no era llanto de criatura. Lo que tal cosa me parecía es el maldito ronquido de esa mujer que parecía que ya se está ahogando. Ella tiene la culpa si nos resfriamos por salir al aire calientes. Dios se ha de compadecer de nosotros, le dije, pues íbamos con grande intención de practicar una obra de caridad. Al siguiente día, decíamos a cuantas personas pudimos lo que en esa noche nos había pasado. Lo festejábamos, ellas y nosotros, con mucha risa. Se me pasó a escribir en su lugar que el ronquido de la molendera muy bien lo oía yo, pero no percibía lo que eso parecía a mi madre, llanto de criatura, y cuando me lo advirtió, en efecto, el chillido del agazante algo se parecía. Estas experiencias me inspiraron a pedir a miembros de la familia que también compartan sus experiencias sobrenaturales para este podcast.
Hola, Iván. Me preguntas que si yo tengo algunos cuentos de espanto, de miedo, algo así. Nada más tengo 3 o 4 cortas, historias cortas. Bueno, allá, cuando primero agarré mi licencia de manejar y mi primer carro, salí con una chica antes de conocer a mi esposa. Y pues que me llevó, nos fuimos a un lugar donde estaba muy oscuro, tú sabes. Y ella me llevó, y ve, dale aquí para la izquierda y vete para la derecha y sube ahí el cerro. Ay, fuimos. Era como la medianoche, algo así. Y beso, beso, beso. Y le pregunté dónde estábamos, porque estaba una pared detrás de nosotros. Entonces me dijo que estábamos detrás de un panteón. ¡Ay, híjole! Prendí el carro y nos fuimos. Otro cuento corto es que yo vivía en Allende cuando yo era chico, como de 6 años, en Pachuca Hidalgo. Y me decían todos mis tíos que allá donde había un pozo, que estaba cubierto por tablas, que no nos subiéramos ahí arriba porque nos podíamos, las tablas se pueden quebrar y pues nos íbamos para el fondo del pozo. Y me dijeron que ahí una sirvienta había tirado a su niño ahí porque no lo quería. Uy, uy, uy. También me acuerdo que mis tías me decían que la mano peluda me iba a llevar al infierno si no me portaba bien. Así es que siempre que andaba en las oscuras, andaba con mucho cuidado porque la mano negra me iba a agarrar y enviarme al infierno. Ok, eso es todo lo que tengo que decir sobre espantos en mi vida.
Yo me llamo Tina Lomas de Castañeda. Les voy a contar lo que le pasó a uno de mis hijos. Tenía como alrededor de 12 años. Por la noche quiso salir al baño por al lado de abajo, en el corredor. Y un hombre no lo dejó pasar. Y luego se asustó. Él pensó salir por la calle. Por la calle salió y vio a una mujer vestida de negro y que iba cojeando. Se regresó y me dijo, mamá, mamá, una mujer vestida de negro, dice. Me asustó. Ya mi esposo salió con un garrote para ver, pero él nunca vio nada. Y ya después ya no dejamos salir a mi hijo solo. Ya salía, pero con uno de nosotros. Ajá, esas son las ocasiones de que asustaron a mi hijo.
Hola, mi nombre es Goya Castañeda. Y mi hija Ivonne me pidió que le contara si alguna vez yo he tenido alguna experiencia miedosa. Déjenme darle los antecedentes de lo que me pasó. Yo tenía en esa época 18 años. Trabajaba en la oficina de una compañía alemana. Por lo tanto, obviamente tenía que ir bien presentada, bien vestida, digamos. Sucede que yo vivía en una colonia muy pobre, donde apenas estaba desarrollando. No teníamos pavimento, no teníamos tubería, y la parte donde vivíamos corrían arroyos, o tal vez ustedes los conocen como barrancas. Cuando llovía, la barranca acarreaba todo lo que estaba a su paso, especialmente rocas, piedras, basura, de todo. Para poder tomar el camión, yo tenía que caminar una buena distancia y atravesar una barranca grande. En esa época estaban tratando de hacer un puente para poder evitar que la gente se atorara y que no pudiera pasar. Pero el puente estaba en construcción. En junio, julio, en esos meses son épocas de lluvia. Y en la Ciudad de México llueve bastante fuerte, casi diariamente. Hubo un día que me fui a trabajar por la mañana, ¿verdad? Bien arreglada y todo. Salí en la tarde, ya era noche. Y traía mis tacones, venía caminando. Había llovido muy, muy fuerte. Que sí estaba el puente, pero yo no tenía manera porque no había escalones, todavía no estaba terminado. Toda la gente que podía se subió y atravesaba el puente. Estaba sola y dije yo, ¿cómo voy a pasar? Estaba tratando de buscar una estrategia para poder atravesar, para no atorarme ahí. De pronto aparece un señor y me dice, señorita, Yo la ayudo, mire, yo me subo primero, usted trate de subir con cuidado, yo la jalo y después yo la espero abajo para bajarla. Me ayudó a subir, bajó primero él y después me esperó para yo poder bajar. Nada más en lo que me agaché para ver que si no me había llenado de lodo esto o para ver cómo estaba el piso. Cuando levanté la cabeza para darle la gracia al Señor por la ayuda que me había dado, se desapareció totalmente. En lo que yo me agaché y subí la cabeza, no pudo haber desaparecido. No pudo. Miré para todos lados preguntándome, ay, ¿el Señor para dónde se fue? Pero después me puse a pensar, ay, Dios mío, ¿qué pasó con el Señor? ¿Qué pasó? ¿Acaso es algo que tú me pusiste para ayuda como un ángel? Si fue, eso fue, yo di las gracias. Ay, Señor, pues muchísimas gracias, porque yo no sé qué hubiera hecho si la ayuda que me pusiste no hubiera aparecido. Me persigné y me fui a dormir. Pero esta fue una experiencia que nunca se me ha podido olvidar. Cuando la recuerdo, yo la vuelvo a vivir. Al Señor nunca le pude ver la cara. Yo me acuerdo que la ropa que llevaba era humilde.
Muchas gracias a los que nos enviaron sus experiencias. El capítulo 6 será en honor a los miembros de la familia que han servido o actualmente son parte de las Fuerzas Armadas. El capítulo saldrá el Día de los Veteranos, miércoles 11 de noviembre. Por favor, mándenos un correo electrónico a castanedapodcast@gmail.com o envíenos un mensaje a la cuenta de Instagram con el mismo nombre para participar o para nominar a alguien. Hasta pronto.